Oye, Lalo, ¿cuánto crees que vale secuestrar un avión?
No sé, $50,000.
Pues quédate y suscríbete para que te cuente la historia de cómo el único secuestro que se ha hecho de un avión en Estados Unidos que no ha sido resuelto costó $200,000. Así que quédate y suscríbete para que te cuente la historia de DB Cooper. Quédate
Venga. Escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especuladores que compran un bien esperando que su valor aumente, pero si además de esto innovas y rompes las reglas del juego, nosotros te llamamos Especulero. Martes Especulero, estamos emocionados una vez más. Hemos crecido, pues, en un ritmo bastante bueno. O sea, es una comunidad pequeña, pero la verdad, nos llena de gusto que nos comenten y nos pongan igual sugerencias y todo lo demás, ¿no?
Sí, pues es una comunidad pequeña, pero hemos crecido, bueno, hemos dado un buen salto esta semana, por lo cual lo agradecemos mucho, y yo siempre estoy checando las métricas de las plataformas en las que estamos, que les recordamos que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en YouTube, y hay una más, no la recuerdo, pero está por ahí. De todos modos, si ustedes entran a la página o al Facebook y todo, ahí pueden ver todas las plataformas donde estamos, pero hemos crecido bastante. Y hemos crecido mucho en comunidades donde yo no esperaba que tuviéramos ese boom.
Saludos a nuestros amigos peruanos.
Como sí. Perú, donde les mandamos un saludo. Muchas gracias por escucharnos. Y también estamos creciendo en Bolivia, en Colombia, en Argentina. Creo que ya nos escuchan en Chile también. Y obviamente aquí en México hemos crecido en Jalisco, en Campeche, en la Ciudad de México hemos crecido bastante también. Así que estamos muy agradecidos por eso. Yo no me esperaba, pues, que nos escribiera gente de todas partes de Latinoamérica preguntándonos por cosas de lo que hablamos aquí, güey, ¿sí?
Sí. Pues bueno, ¿en qué nos vas a contar hoy, Rich? Suena interesante. DB Cooper.
Pues esta es una historia que, mira, yo te soy sincero, yo no la sabía. Me enteré hace poco leí algo de esto, como hace un año o algo así. Pero me encantó, se me hizo una historia muy interesante. Entonces, no sé si aquí tu amigo Especulero ya la has escuchado. Si no, te va a encantar. Estoy seguro que tú ya la escuchaste, porque ya me dijiste que ya la escuchaste, pero está muy interesante todo lo que pasó aquí. Así que hoy vamos a hablar de DB Cooper, del gran misterio de quién es DB Cooper y cómo logró lo que hizo. Porque, pues, parece que fue es un guión de una película de James Bond o algo así, lo que hizo este cabrón. Pero se robó $200,000 secuestrando un avión y nadie lo ha atrapado.
Y bueno, pero ¿qué año fue, no? O sea, para que...
Sí, mira, ahí te va toda la info.
Pero más o menos para que vean que la dimensión del dinero, ¿no? O sea, contrarrestando
la inflación. Sí, claro, porque $200,000 ahorita no suena tanto.
¿Pero qué año fue más o menos?
Estamos hablando de 1971.
Sí, o sea, 200,000 es casi como 2 millones a la época actual, ¿no? O sea, algo pues diferente.
Una buena lanita, sobre todo porque estamos hablando de esta época en donde había una crisis fuerte en Estados Unidos, porque, bueno, no voy a adelantar, vamos a ver, te voy a contar.
Claro.
Así que vamos a empezar. Muchas gracias, amigo Especulero, por escucharnos. Dale like, dale suscribir, dale compartir, dale todo lo que puedas para que esta comunidad crezca. Gracias por estar aquí. Así es, Lalo. Vamos a hablar de DB Cooper. En el año 1971, estuvo marcado por eventos importantes. Para que te des una idea, la canción Riders on the Storm de The Doors, muy buena rola, fue lanzada en este año. Y fue en este mismo año que Charles Manson y sus tres miembros de su culto fueron sentenciados por el asesinato de Sharon Tate en el 69. Y también fue en este año en donde el Nasdaq debutó en Nueva York. Pero en 1971 también estuvo marcado por haber sido el año en donde un hombre cometería uno de los crímenes más increíbles que nos pudiéramos imaginar, algo digno de una película de James Bond por la precisión y la locura del plan que empleó. Y lo más importante e impresionante es que logró salirse con la suya. O sea, fue un éxito su plan. O por lo menos eso es lo que parece, porque pues nos vamos a dar, vamos a ir enterándonos de cómo estuvo la cosa, ¿no? Así que, mi querido Lalo, el año 1971 fue el año en donde un hombre se atrevió a cometer el que es el único caso de piratería exitoso en el mundo, piratería aérea, y el único secuestro aéreo sin resolver en toda la historia de Estados Unidos. Vamos a hablar de D.B. Cooper. D.B. Cooper, C-O-O-P-E-R, D.B. Cooper. Y antes de comentarte o de comenzar a contarte toda esta historia, hay que recalcar unos puntos importantes para contextualizar. Y es que D.B. Cooper, obviamente, es el alias que utilizó un hombre para secuestrar un avión, pedir un rescate de $200,000 y después desaparecer. Esto en su momento causó todo un fenómeno social. Porque estamos hablando del 71, donde no habían redes sociales, no habían, los medios de comunicación no estaban tan, no estaban tan al alcance de todas las personas como están ahorita, ¿no? Antes el medio de comunicación más fuerte o el de mayor circulación eran los periódicos en esa época, ¿no?
Sí, o la radio, ¿no?
Pero no toda la gente tenía acceso a una televisión, una radio tal vez.
Solo la radio.
Pero el periódico era como que el principal, ¿no? Para que nos demos una idea, por mucho tiempo, cada año se festejó un festival en honor a D.B. Cooper, donde todo el mundo se disfrazaba como él y se recreaban las maniobras que se teorizaban hizo para su escape. O sea, la gente empezó a admirar a D.B. Cooper en lugar de condenarlo o condenarlo o de juzgarlo.
Típico de la sociedad estadounidense, ¿no?
Pero ahí te va por qué, y está interesante. Es que mucha gente entrevistada inclusive hablaba de cómo respetaba a Cooper porque se había rebelado contra el sistema y había ganado. Y es que hay que recordar que en la época en que sucedió esto, que era en 1971, se estaba librando o peleando la famosísima guerra de Vietnam, la infame guerra de Vietnam, donde muchos norteamericanos se habían pronunciado en contra total de la intervención de Estados Unidos en el conflicto y veían con total desaprobación como muchos soldados estaban perdiendo la vida o estaban siendo mutilados al ser mandados a un conflicto donde no querían tomar partido. De hecho, fue este conflicto que Muhammad Ali se negó a ser recluta como soldado, y porque se negó o lo calificaron como desertor del ejército, le retiraron su licencia de boxeador y también le retiraron su título de campeón mundial, que después iba a recuperar volviendo a pelear, y pues ya sabes la leyenda de Muhammad Ali, ¿no? Pero lo importante es que esta guerra no era bien vista por nadie. O sea, por muchos norteamericanos estaban en contra de esta guerra.
Sí, porque fue una guerra que costó muchísimos dólares, muchísimas vidas, y para algo que no valía político. La pena, ¿no?
Exactamente. Exacto. Así que, a los ojos de los norteamericanos, en estas épocas, cualquiera que desafiara al sistema, estamos hablando del gobierno o las instituciones, y ganara, como lo había hecho D.B. Cooper, era enaltecido y vanagloriado. Y el secuestro pues hizo eco de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para que te des una idea, hasta acaba de salir la serie de Loki en Disney Plus, acaba de salir entre comillas, ¿no? Porque ya tiene algo de ratillo que se estrenó. Y Loki, la serie de Disney Plus que se estrenó ahorita en 2021, hizo referencia a D.B. Cooper. Y se han hecho películas, y se han hecho documentales, se han escrito libros, y todo esto en torno a la enigmática personalidad y sobre todo a el gran misterio de la pregunta de quién es D.B. Cooper, porque es algo que no se resolvió. Así que vamos a empezar con el chisme, ¿no? Lo que nos gusta.
Chismecito.
El incidente. La tarde del miércoles 24 de noviembre de 1971, un hombre compró un boleto de avión en Northwest Airlines en el Aeropuerto Internacional de Portland. El boleto era solamente de ida y era con destino a Seattle. Este vuelo es un promedio entre 30 y 45 minutos.
Sí, son ciudades bastante cercanas.
Y es muy rápido.
Sí.
El vuelo duraría, como te dije, 30 a 45 minutos, y el costo del boleto habían sido unos escasos $20. El hombre pagó con efectivo, o sea, porque en esa época pues, es súper común, ¿no? De hecho, haz de cuenta que ibas y te decía, quiero mi boleto, y te apuntaban el nombre en un papel y te lo daban. Este hombre vestía un traje negro oscuro con camisa blanca, corbata negra, y encima utilizaba un raincoat negro, que un raincoat es como un abrigo de esos para la lluvia, ¿no? Todo esto era un atuendo totalmente normal para un businessman, o sea, entonces fue vestido casi como un, como un broker o algo así, ¿no? Por lo que pasaba totalmente desapercibido. Y cuando la gente de la aerolínea le preguntó su nombre para poder apuntarlo en el boleto avión, la respuesta fue Dan Cooper. Entonces, el hombre, no me preguntes por qué, escribió en el boleto, antes de entregárselo, D.B. Cooper.
Nadie sabe qué pedo.
El vuelo 305 de Northwest Airlines con destino a Seattle iba retrasado 30 minutos a causa del clima. Y el avión era un Boeing 727. Que ya sabemos que Boeing es casi el Apple de los aviones, ¿no? O sea, el macizísimo. Con capacidad para transportar 189 pasajeros. Cooper se sentó en la fila 18, en la parte de atrás del avión, y llevaba consigo un maletín negro, de esos de igual de businessman, ¿no? De esos que usan casi los abogados, un maletín negro. Y una bolsa de papel. Pero una bolsa de papel como en las películas o en las series, cuando la mamá les hace su lunch a los niños para que se vayan a la escuela y se llevan una bolsa de papel, esa, como si fuera de súper. Esa es la que llevaba ese güey. Llevaba un maletín y una bolsa de papel. Y el avión iba a una capacidad de un tercio de su capacidad de pasajeros, ¿no? O sea, estamos hablando de 37, 38 pasajeros. Cuando el avión estaba en el aire, Cooper puso su maletín en el asiento junto al suyo, porque iba en una fila vacía. Y la bolsa de papel la puso encima del maletín. Cuando la azafata se acercó para preguntarle si quería beber algo, Cooper pidió un bourbon con soda, un whisky con soda, ¿no? Ah. Y hasta ese momento, todo el vuelo había sido un vuelo normal, común y corriente. Poco tiempo después de haber despegado, Cooper llamó a una de las azafatas que estaba sentada en uno de los jump seats, que el jump seat, lo leí, son los asientos que tienen las azafatas o los sobrecargos, que no son los de los pasajeros. No sé si has visto que son como unos asientos reclinables que están en la parte donde...
Ah, sí. Donde pegados los baños, más o menos, todo, ¿no?
Exactamente. Bueno. A esos les llaman jump seat. Okay. Bueno, pues una de esas azafatas estaba sentada en uno de esos jump seats detrás de Cooper, porque recordemos que Cooper estaba en una de las filas de más atrás del avión. Y cuando le llamó y esta se acercó, este le entregó una nota que sacó de uno de sus bolsillos que estaba escrita en una hoja de papel. Al principio, la azafata, que se llamaba Florence Schaffner, que todas estas personas de las que estoy hablando han sido entrevistadas hasta el día de hoy, están vivas.
Ya no mames.
Sí. Al principio, la azafata Florence Schaffner pensó que se trataba de un tipo que le estaba coqueteando, porque ella estaba acostumbrada a que esto pasara en los vuelos, ¿no? Siempre le estaban dando notas o los vatos le daban sus tarjetas de presentación con sus teléfonos y decían, cuando necesitas algo, tirándole el pelo.
Ah, bueno, porque antes en las aerolíneas las azafatas eran como, o sea, digo, era el machismo completo, pero pues ahí como que las azafatas tenían que ser mujeres muy bellas.
Claro, todo lo demás. Eran puras mujeres, sí. Y obviamente los hombres que viajaban de negocios aprovechaban, pues que estaban viajando para dar, pues para tirarles el pelo. Entonces ella hizo lo que normalmente hacía cuando esto pasaba, que es tomó la tarjeta o la nota y se la puso en su bolsillo, sonriendo educadamente y ni siquiera la leyó. Y la idea de ella era después la tiro, la leo y la tiro, ¿no? Pero antes de que se pudiera retirar, Cooper le dijo, señorita, mejor lea lo que dice la nota, porque tengo una bomba. O sea, las palabras de Cooper antes de que ella se fuera fue, señorita, mejor lea lo que dice la nota, porque tengo una bomba. Y mientras se lo decía, la azafata notó que ahora Cooper, porque ella lo descuidó un momentito, y cuando este güey le dijo eso, este güey ya tenía unos lentes de sol. Él se había puesto unos lentes de sol. No sé. De hecho, voy a poner la foto, obviamente, en la portada, para que ustedes vean el sketch de D.B. Cooper, ¿no? La azafata, escuchando esto, corrió a la parte en donde tienen todo, donde sirven el café, donde calientan las cosas, etcétera, ¿no? Y leyó la nota que decía esto, ¿no?
Puto que tengo... lo lea.
Puto que lo lea. La nota decía, tengo una bomba en mi maletín, la usaré si es necesario. Quiero que te sientes junto a mí, este avión está siendo secuestrado. y tratando de estar lo más calmada posible, le enseñó la nota a las otras azafatas y decidieron, tenemos que informarle al capitán. O sea, al capitán de vuelo, no al piloto. El capitán se llamaba William Scooty Scott. O sea, le decían Scooty, ¿no? Y mientras todo esto pasaba, Cooper estaba en su asiento fumando, de la manera más normal. Lo primero que hizo el capitán cuando se enteró de todo esto fue informarle a la torre de control de la situación. La torre de control, a su vez, llamó a la policía de Seattle, que pues era el destino donde iban, a donde iban, que a su vez contactó al FBI, y el FBI a su vez contactó al CEO de Northwest Airlines, que se llamaba Donald Nyrop. Y este hombre enseguida se comunicó con Scooty, o sea, el capitán del vuelo, y le dio las órdenes de que cooperara en todo con el secuestrador. Haz todo lo que este güey te diga. Y aquí se pone buena la cosa. Scooty le regresó la nota a Flo Schaffner, que es la azafata que había recibido la nota en primer lugar. Y le dijo, ve con él, siéntate a su lado, como él dice, y trata de averiguar si la bomba es real. Cuando Flo regresó a la fila 18, donde Cooper estaba, notó cómo este ya no estaba en la misma posición. Al principio, él estaba en el asiento del pasillo. Ahora estaba en el asiento de la ventanilla. Y el maletín que tenía a un lado de él, ahora ya estaba en sus piernas. O sea, él tenía el maletín
en
sus
piernas. Medio.
O sea, él estaba sentado en el asiento de la ventanilla con el maletín negro en sus piernas. Así que Flo se sentó a un lado de Cooper, pero en el asiento del pasillo. Y había un asiento vacío entre Flo y Cooper. O sea, son tres asientos, una ventanilla, uno en medio y uno en pasillo. Flo está en el pasillo. Había uno vacío en medio de ellos dos. Y Cooper está en el asiento de la ventanilla con el maletín en sus piernas. Con una actitud calmada, Flo, que hay que darle su crédito a la azafata, porque qué huevos. Sí, de que le manden ahí decir, anda a ver si este cabrón de verdad tiene una bomba.
Puta, ¿y tú qué hay comiendo tú?
Los cacahuates.
Cacahuates, güey.
Escuchando tu Walkman. Puta, ni siquiera sé si era
Walkman. Ni existía, güey.
Bueno, Flo, con una actitud calmada y hablando en una voz baja, como secreteando, le dijo a Cooper, todo esto sin mirarlo, todo, haz de cuenta que estaban mirando al frente y esto está acá y empezaban a hablar así en secretito. Quieren saber si realmente tienes una bomba. Acto seguido, Cooper abrió el maletín, pero tampoco, o sea, lo abrió en cuestión de segundos, nada más para que fuera un glance, así que mira. Y Flo relata que lo que ella vio fueron unos, no pude encontrar la traducción, pero son unos red sticks, o sea, unos palos rojos, pero no son unos palos, son como unos...
¿Pero para qué es? ¿No?
Es que es lo que ella vio, es lo que describe.
Ah, ok.
Como unos red sticks, hazte cuenta que como la dinamita que vemos en las caricaturas.
Ah, ok, sí.
Dice ella que vio algo así.
Como un TNT, ¿no?
Exactamente, exactamente. Como las que utilizaba el coyote con el CIA web. Esa madre.
Correcaminos.
Pues ahí cuenta ella que vio esos red sticks, esos cilindros alargados rojos. Una batería grande, una batería tipo Duracell, pero grande. O sea, como del tamaño de mi mano, ¿no?
Casi de coche, ¿no? Vamos
a nunca, no he visto las baterías de coche así, ¿no? Pero una tipo, una pila voltaica, pero enorme. Uh-huh. Como okay. la de este vaso, ¿no?
Ok.
Y muchos cables. Eso es lo que ella alcanzó a ver. Cuando este güey abrió el maletín, me dijo, mira, lo veo. Y él lo
sí, ya nos cargó las vergas.
Pero muy rápido. Después de mostrarle esto por unos segundos, Cooper le dijo a Flo, devuélveme la nota que te di. Flo se la devolvió. Cooper la guardó en su bolsillo y le dijo, ahora quiero que tomes nota de lo que te voy a decir. Ella respondió que estaba bien, sacó un papel y pluma de su bolsillo y lista para escribir, Cooper le dictó, quiero $200,000 a las 5 de la tarde en efectivo. Lo quiero en una mochila, que la palabra que utilizó él es knapsack, que no es realmente una mochila, sino que es como un... O sea, si tú buscas knapsack en Google, es como esas mochilas, pero que utilizan los soldados. No sé si me explico.
Uh-huh. Bueno. Tipo de mochileros, ¿no? O sea.
No, pero no de acampar, güey. Como las de piel, que utilizaban, que son como cuadraditas, como si fueras un niño a la escuela, pero no sé si me explico.
Bueno, ajá, pero ahí ponemoslo.
Bueno, sí, ahí sí lo buscas, créeme, es peculiar, para que te des una idea. Snapsack es así, no es tanto una mochila, es como un maletín mochila, por decir, ¿no? Quiero dos paracaídas. Y también
mariconeras, ¿no?
La traducción rara. Dice dos back parachutes y dos front parachutes. Que yo lo busqué y al parecer no es lo mismo un back parachute que un front parachute porque se abren de manera diferente. No es que tengas el paracaídas enfrente y el paracaídas atrás. No, los dos están atrás, pero como que se abren de manera diferente. Eso es lo que yo entendí. Igual si tú querías peculiar o tú tienes la explicación, ponlo aquí en los comentarios y con muchísimo gusto ya en el próximo capítulo lo aclaramos. Entonces dijo, quiero $200,000 a las 5 de la tarde en efectivo, lo quiero en una mochila y quiero dos paracaídas, uno de frente y uno de atrás. Y cuando aterricemos, quiero un camión de gasolina listo para rellenar el tanque del avión. Y las últimas palabras que dijo, y las estoy citando, no funny stuff or I'll do the job. Nada de pendejadas o voy a explotar esta madre. Entonces Flow regresó a la cabina del capitán para explicarle las demandas de Cooper y después de discutirle un poco entre él y el copiloto, decidieron que lo mejor era no informarle al resto de la tripulación lo que estaba pasando, o sea, a los demás pasajeros. Scotty anunció a todos los pasajeros que estaban teniendo problemas mecánicos con el avión, por lo que el desembarco iba a tardar más de lo esperado, porque no sabían si podían darles chance que se bajen, si este cabrón estaba seguro de, o sea, si este cabrón no iba a decir, no, te la pelas, son mis rehenes, ¿no? Que no se bajen. Entonces, una vez que aterrizaron en Seattle a las 5:47 de la tarde, las demandas de Cooper estaban listas. 10,000 billetes de $20 en una mochila, o sea, en un knapsack. Y cada billete había sido contado y fotografiado por el FBI. Todos los números de los billetes, o sea, los números de serie, habían sido escogidos para que comenzaran con la letra L, lo cual indicaba que habían sido emitidos por la Reserva Federal de San Francisco. Todo esto era con la idea de que si llegara a salirse Cooper con la suya, ellos pudieran rastrear el dinero. Pero ni siquiera tenían idea de cuál era el plan, ¿no? O sea, estos no sabían cuál era el plan de salida. La demanda de los paracaídas era lo que más los intrigaba, güey, porque, pues, obviamente la primera idea es, este cabrón va a saltar del avión. Y nunca antes alguien, o por lo menos que ellos supieran, alguien había saltado de un avión comercial. No es lo mismo saltar de un avión de paracaidismo, de una avioneta, que de un avión comercial, porque recuerda que tienes las turbinas ahí al lado, la velocidad no es la misma, no está hecho.
No, la despresurización, además.
Exactamente, exactamente, ¿no?
El drag, que además cuando abre la escotilla, el drag que tiene el aire es mucho mayor, porque pues los de parachute pues ya vienen abiertos. Entonces digamos que la descompresión es menor y aparte que vas en, ay, no sé si es litosfera, tienen un chingo de nombres, estratosfera, no sé cuál es.
Pero sí, bueno, o sea, las capas, ¿no? Sí, sí, sí.
Que además no hay suficiente oxígeno a 12,000 pies de altura.
A la altura, exactamente.
Sí, a los 12,000 pies de altura que va un avión comercial.
Pues como te dije, nunca antes alguien, o por lo menos que se supiera, había saltado un avión comercial, pero lo que era peor aún es que este güey no había pedido un paracaídas, había pedido cuatro, por lo que no sabían si su plan era llevarse a un rehén para saltar con él o simplemente pedir cuatro para que no supieran cuál iba a usar. Entonces tampoco estaba viable la idea de sabotear los paracaídas porque no sabían qué iba a hacer con ellos. D.B. Cooper dejó que los 36 pasajeros del avión se bajaran y ninguno de esos pasajeros supo que estuvo secuestrado en un avión con una bomba. Nunca lo supieron. De hecho, D.B. Cooper dio instrucciones específicas de que los únicos que no podían bajarse del avión eran los dos pilotos, o sea, el piloto y el copiloto, y una azafata que se llamaba Tina McFlow. O sea, dejó salir a Flow, la que estaba sentada con él, y dijo, adiós. Los 36 pasajeros también.
Y solo, o sea, a ver, estaban en el vuelo y aterrizaron, ¿no?
Aterrizaron en Seattle. En Seattle ya estaban listos el dinero en la maleta, los paracaídas y el camión.
Puta, los paracaídas, no entiendo para qué baja, pero bueno.
Cuatro paracaídas.
Ok.
Y los pasajeros están ahí esperando, no sabían por qué todavía no se podían bajar. La única explicación que les daba el piloto era que había una falla mecánica. Y ya después D.B. Cooper dijo, sí, que se bajen. Bajaron los 36 pasajeros y nada más se quedaron el piloto, el copiloto y la azafata Tina McFlow. Cooper también ordenó que se apagaran las luces de la cabina de pasajeros para que no hubieran visibilidad para los snipers. O sea, este cabrón pues no era nada.
Sí, peligro. Sí, o sea, tu entrenamiento creo que militar además.
No estás tan alejado, ¿eh? Ahí te va. Bueno, lee las teorías, ¿no? Cuando tenían los paracaídas y el dinero listo, un empleado de la aerolínea fue y los dejó en la puerta sin entrar al avión, sin tener ningún contacto ni con la azafata, ni con los pilotos, ni con Cooper. Solo los dejó ahí y se fue. La azafata tomó el dinero y los paracaídas y fue con Cooper y se los dio. Pero no habían, no tenían todavía la luz verde para despegar porque todavía, según los del aeropuerto, seguían rellenando el combustible del avión. Entonces tardaron 20 minutos. Cooper, nada pendejo, perdió la paciencia y les dijo, o sea, cito, ¿no? Let's get this show on the road. O sea, estaba ya muy cabronado e impaciente. Y lo que estaba pasando es que el FBI estaba tratando de retrasar tiempo, ¿no? Lo más posible, hacer tiempo para idear un plan para chingarse a Cooper. Pero el piloto les habló y les dijo, no hagan esto, este cabrón está muy impaciente, por favor, no, tenemos mucho miedo por nuestras vidas. No sigan con este plan, que este güey está perdiendo la paciencia. Y el FBI accedió y terminaron de llenar el tanque. Y a las 7:34 de la tarde, el avión despegó de nuevo. Cooper le dijo a la azafata que le comunicara al piloto que el próximo destino era la Ciudad de México.
A la madre.
Qué chingón, ¿no? La azafata estaba muerta de miedo. Ella tenía la impresión de que Cooper iba a saltar del avión y que se la iba a llevar a ella como rehén. Y entonces en un acto así de desesperado, de valentía, le preguntó de frente a Cooper, ¿por qué estás secuestrando este avión? Y Cooper le contestó. Está súper raro este pedo, ¿no? Pero esto fue su respuesta, güey. No tengo ningún resentimiento a la aerolínea. Solo tengo un resentimiento. Eso fue su respuesta. Súper raro.
O sea, ya había camaradería, ya, bueno, ya nos metiste el chile, pues, a netear.
A ver, estamos aquí jodidos, todos vamos a decir las netas. Vamos a sacarlo de nuestro pecho. Entonces, cuando ya estaban en el aire, y después de que pasara algo de tiempo, Cooper le dijo a Tina, me vas a enseñar cómo abrir las puertas. La puerta que Cooper planeaba abrir era la puerta trasera. Nada pendejo, no iba a abrir la puerta de adelante porque tenía el peligro de que si se tiraba iba a chocar con un ala o contra una turbina. Entonces su idea era salir por la puerta de atrás, pero también tenía un poco de riesgo de pegar con la cola porque este pinche avión va muy rápido, güey, no es lo mismo como te explicaba.
Sí.
Dile al capitán que vuele por debajo de los 10,000 pies y que despresurice la cabina. Eso fue lo que le dijo Cooper a Tina. Antes de irse, Tina le preguntó, ¿necesitas algo más? Y Cooper le contestó, quiero que el equipo de aterrizaje esté preparado. Cuando dicen el equipo de aterrizaje es que abran la escotilla donde salen las ruedas. O sea, que está ahí, que estén listos, sí, sí, como si fueran a aterrizar, pero nada más, que esté listo. Nadie sabe por qué tampoco. Me imagino que para que hiciera un poco de resistencia.
Sí, para que cortara viento.
Creo. Exactamente. Y quiero que las flaps estén a 15 grados. Y las flaps son las aletas, exactamente. O sea, las alas tienen como que unas aletas que se mueven igual para crear resistencia con el viento. Entonces, él le pidió que el equipo de aterrizaje, o sea, las llantas salieran, estén listas, y que las flaps estén a 15 grados, que bajara a 10,000 pies y que despresurizara la cabina. Hubo algunos mensajes entre el capitán y Cooper después de esto, como por ejemplo le dijo el capitán a Cooper, si tú quieres llegar a Ciudad de México, este avión no va a llegar a menos que le volvamos a rellenar el tanque. Entonces Cooper le dijo, entonces no vamos a la Ciudad de México, vámonos a Phoenix, Arizona. Uh-huh. Y el capitán le dijo, mejor vámonos a Reno, Nevada, es mejor ahí. Como que le dijo el capitán, te conviene más porque hay más zonas boscosas por ahí y es más difícil como que te atrapen, hasta se hicieron compas ahí. Y Cooper accedió y le dijo va. Entonces cuando Tina ya había dado todos los mensajes que Cooper quería entre él y el capitán y le había enseñado cómo abrir las puertas del avión, Cooper abrió su mochila donde está el dinero, sacó $2,000 y le dijo, toma, esto es tuyo. Tina rechazó el dinero y Cooper dijo, ah, está bien, y lo volvió a meter y ya. Y le dijo, vete a la cabina y enciérrate ahí con ellos. Entonces Cooper tomó uno de los paracaídas y se lo empezó a poner. Y estos paracaídas que Cooper había recibido eran paracaídas militares. Y Cooper, según la misma Tina, sabía usarlos perfectamente. O sea, ese güey se los instaló, o sea, rapidísimo. Y entonces esto más adelante crearía teorías de que este güey era un militar.
Puta, pues parece que sí, cabrón.
De hecho, la azafata cuenta cómo Cooper sacó una navaja de uno de sus bolsillos y comenzó a cortar cuerdas para amarrarse cosas al cuerpo, como el maletín donde estaba la bomba, y asegurar la mochila con el dinero y la bolsa de papel que llevaba consigo. Esto después explicarían los expertos, que también eran técnicas de paracaidistas, principalmente paracaidistas militares que utilizaban en los entrenamientos. Entonces, este güey
para cambiar la excentricidad del cuerpo, que todas son mamadas.
No tengo idea, güey, pero sí estaba, este güey tenía sí, mañas todo de militar. Y así fue la última vez que alguien tuvo contacto con D.B. Cooper. Tina cuenta cómo escucharon cómo abrió la puerta de la cabina de pasajeros, la puerta atrás, y que se escuchó como un gran golpe. El piloto le preguntó por el micrófono a Cooper si todo estaba bien, y Cooper dijo que no podía abrir la puerta. O sea, ya la había abierto, pero no podía como abrirla, ¿no? Exactamente. Y esto explicaba el piloto, era por la presión de la velocidad. Entonces lo que hicieron fue bajar la velocidad y el piloto le dijo a Cooper que intentara de nuevo porque que ya podría tener más oportunidad de abrirla. Y se escuchó otro golpe fuerte, mucho más fuerte que el anterior. Y en ese momento el piloto le dijo al copiloto, marca tu pantalla porque nuestro amigo acaba de saltar del avión. Y así D.B. Cooper desapareció con $200,000, una bomba y una bolsa de papel, de la cual nunca nadie supo qué había dentro. Algunas teorías dicen que llevaba mapas, dicen que llevaba guantes, cosas que lo ayudarían en su aterrizaje, a sobrevivir, porque iba a estar en la intemperie, pero nadie sabe lo que había ahí. Y nadie volvió a saber nada acerca de D.B. Cooper.
Pero qué pedo, o sea, sabían que cayó en Reno, o sea, Nevada, o sea, como que no lo persiguieron ahí, ¿o qué onda?
Sí, pero no lo encontraron.
No mames.
No lo encontraron. Pero ahí te va. Había teorías de que si en realidad había logrado escapar o se había muerto al caer, porque también es totalmente válido. Pues quién sabe cómo había logrado. O sea, nunca había hecho esto a nadie antes. Y por lo que tengo entendido, mucho el salto en paracaídas, que yo no soy nada experto, ¿eh? Igual si tú tienes una idea especular o tú o Lalo sabes algo, me corriges. Tiene mucho que ver el impulso que tomas para bajar, porque si te tiras mal, como que no agarras la posición y ahí te puedes matar. Eso es lo que...
Sí, o sea, puedes dar giros como Baumgartner y te puedes morir.
Sí, o sea, puedes agarrar un impulso con giros que no puedes controlar, güey, y cuando alzas el paracaídas te puedes enredar y te lleva la chingada. Que eso es algo importante también, ¿no? Y como te dije, habían teorías de si en realidad había logrado escapar o se mató, quién sabe, pero todos eran teorías y parecía que nunca sabríamos, pues, la verdad, hasta que 9 años más tarde sucedería algo increíble. El 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, un niño de 8 años, estaba de picnic con su familia. Y el pequeño Brian encontró $5,880 en billetes semidestruidos, un total de 294 billetes de $20. A 12 metros de la orilla del río Columbia, a 8 kilómetros del noreste de Vancouver, pero Vancouver, Washington, no Vancouver, Canadá.
Ah, ok, bueno, pero aún así no tiene nada que ver dónde cayó.
Ajá. Después de comparar los números de serie de estos billetes con los billetes entre
ambos, pues sí, en los impresos en San Francisco, ¿no?
Se determinó que el dinero encontrado por Ingram era parte del rescate pagado 9 años atrás. Y también encontraron restos del paracaídas y la corbata negra que utilizaba Cooper en la noche del secuestro. Y esto traería pues nuevas preguntas, ¿no? ¿Cómo demonios había llegado el dinero ahí? ¿Había sobrevivido Cooper al salto en paracaídas? Y la pregunta más importante, ¿quién demonios es D.B. Cooper? Y la respuesta a esta pregunta, tal vez, la tenía un hombre que en su lecho de muerte, antes de morir, le dijo a su hija, tengo que contarte un secreto, hay algo de mí que tienes que saber.
Yo soy tu padre.
O tal vez la respuesta la tenía una mujer que era piloto de avión y que según ella había nacido en el cuerpo de un hombre antes de someterse a una cirugía de cambio de sexo. Una experta paracaidista que ella había confesado que era D.B. Cooper. O la respuesta la tenía otro hombre con antecedentes de haber secuestrado un avión ya antes con las mismas maneras de Cooper y había sido declarado culpable, solo que se había fugado de la prisión antes de cumplir su condena. Otra vez la respuesta la tenía una pequeña niña que recuerda cómo una tarde un familiar llegó a la casa cubierto de sangre con muchísimo dinero pidiendo ayuda para esconderse y que después de ese día jamás lo volvería a ver. Y todos estos sospechosos tienen pruebas increíbles y convincentes que las relacionan con el secuestro del vuelo 305 de Northwest Airlines. E incluso algunos aceptaron que ellos habían secuestrado el avión y se autoproclamaban, yo soy D.B. Cooper.
Algo así como Fuente Ovejuna.
¿Cómo ves?
Fuente Ovejuna, una historia que sí, o sea, todos se declaran culpables del pueblo. Yo soy Fuente Ovejuna, o sea, de que...
Ah, no me lo sé. Ajá. Lo interesante de aquí es que no solamente se declaraban culpables, sino que mostraban evidencia de que ellos habían hecho eso y tenían evidencia
fehaciente.
No fehaciente, mucho circunstancial, pero interesante. Por ejemplo, el hombre que le dijo a su hija, tengo que decirte algo antes de morir, tenía mucha cola o mucha historia, un background bien cabrón que su hija no tenía idea. Pues la persona esta que era un transexual, bueno, no sé si estoy diciendo bien la palabra transexual, ya no sé.
O transgénero, ¿no?
Sabemos. Exacto, bueno. Transgénero, tienes razón, creo que es transgénero. También tenía eso y ella misma había dicho que era D.B. Cooper. Y la lista de evidencia y de los reportes está bastante interesante. Y todos estos sospechosos tienen, pues, te digo, pruebas interesantes que podrían ser declaradas como D.B. Cooper. Y todo esto, pues te lo voy a terminar de contar el próximo martes, donde hablaremos de los increíbles perfiles de estos sospechosos, sus aún más increíbles historias ligadas al secuestro del avión, la evidencia, las teorías de cómo lograron salir con vida y esconderse exitosamente todos estos años, y así tal vez podríamos llegar a la respuesta de quién es D.B. Cooper.
D.B. Cooper.
D.B. Cooper.
Pues perfecto, no se olviden darle like, suscribir, seguirnos en @especulerospodcast. Está interesante la historia, o sea, ya me muero de ganas para escuchar los perfiles de los demás.
Está interesante, güey, sí, está bastante interesante, pues sobre todo porque dices, a la verga, ¿por qué esta persona diría que es D.B. Cooper? Y sí, güey, sí lo diría de una manera bastante convincente. No tendría sentido que alguien se eche la culpa de esas cosas sin tener de verdad.
Pues no sabemos, porque pues ya se había vuelto, pues igual un ícono mundial. Bueno, al menos en Estados Unidos, un héroe. Entonces, pues, a lo mejor todos se quieren colgar de eso. Es como, por ejemplo, atentados terroristas que son independientes, luego ISIS o Daesh se echa como que ellos fueron y realmente son aislados.
Entiendo que ISIS se echa la culpa porque le conviene decir, claro. yo lo hice, ¿no? Pero no, si no te conviene, ¿por qué te echarías la culpa? Pero también entiendo lo que dices, ¿no? Es muy humano querer tomarte el crédito de algo que no hiciste, pero, sí, pero que admiras, ¿no? Pero sí, entiendo lo que dices, pero también está muy interesante la historia porque hay mucha evidencia rara para decir, este es D.B. Cooper.
Sí, o sea, definitivamente tiene que ser un cabrón militar por todo lo que habían dicho. Pero bueno, lo vamos a platicar el siguiente martes, ¿no?
Y o sea, por todo lo que, ¿no? O militar o con preparación, y todos estos sospechosos cumplen ese perfil.
Que es un pequeño nicho, ¿no? O sea, me imagino sí. A lo mejor, no sé, es un espectro de 2,000 personas en Estados Unidos que pueden hacer ese tipo de secuestros nada más. O menos.
Así es.
Pues sí.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos en este martes especulero. invitamos a checar todos los capítulos pasados para que veas, pues que tenemos historias interesantes también. Lalo, cuéntanos un poco de las que tú has contado.
Pues tenemos acerca de la tecnología de Bitcoin, tenemos acerca de High Frequency Trading, tenemos desde finanzas a historias de disrupción tecnológica como Netflix. También tenemos, no sé, historias interesantes como el de Joe Lowe, que es un desfalco impresionante en Malasia. También tenemos historia de Adam Newman y WeWork, que es muy interesante igual saber cómo una empresa hizo una burbuja y, pues, inmobiliaria y después reventó. En fin, tenemos bastantes. Tenemos Michael Burry, que predice crisis y que posiblemente esté prediciendo la siguiente crisis inflacionaria. Pues, en fin, tenemos nuestro capítulo estrella, que es el de Elizabeth Holmes, que tiene mayor vistas y reproducciones, que por favor vayan a verlo, está muy bueno. En fin, tenemos muchas cosas para todos los gustos. Igual, sí tomamos en cuenta las peticiones que ustedes hayan puesto. Tenemos capítulos muy pendientes porque, pues, ya tenemos un esquema de capítulos previamente que conforme pase el tiempo lo vamos a hacer, ¿no?
Así es. Y también tenemos unos debates. El debate de los impuestos me gustó mucho a mí. Me pareció muy interesante. También hablamos un poco sobre si tú te interesa abrir tu tienda en línea. Tenemos una historia ahí de una historia de vida, de cómo una persona lo ha hecho. Y también, si quieres o tienes algunas dudas sobre los ahorros de fondos para retiro, también estamos ahí con Patty. Hay cosas muy interesantes en este canal. Te invito a que cheques todo el catálogo. Estoy seguro que encontrarás algo que te guste. Y sin duda, estás aquí. Que estés aquí cada martes, porque también traemos historias muy buenas, vienen cosas muy chidas. Vamos a invitar todavía más gente a que comparta con nosotros el amor por las estafas, por las empresas, por los mercados,
por las finanzas, más que nada. Y pues agradecerles una vez más que hayan estado y escuchado.
Así nos es. Vemos. Pero a mí me puedes seguir en @richarito14_ en Twitter y en Instagram. Ahora lo puedes seguir en
@lalo_goody en Instagram y en Twitter. Igual, pues agradecer a nuestro amigo venezolano que nos escribió y que nos felicitó por el capítulo de Bitcoin.
Gracias.
Pues estamos escuchando y todas las ideas que tengan, igual es bueno.
No olviden que estamos en @especuleros_podcast en Twitter, en Facebook, donde también pueden ver los clips que subimos, que son fragmentos de los capítulos, para que no tengas que echar todo en una hora, o si quieres compartir algo en específico, puedes ir ahí y compartírselo a quien tú quieras. También estamos en TikTok. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo martes, Lalo.
Hasta luego. Bye bye.